Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Todo bien? Me alegro mucho por la banda, sí señor. Por fin viernes, ¿qué os parece?
Wow.
El fin de ahí por delante, todo el mundo ya preparado para el fin. El bebercio, el comercio, en fin, todo este tipo de cosas que ya sabéis que se hacen en fin de semana. Bueno, pues ¿nosotros qué hacemos? Pues resumiros lo que ha ocurrido durante la semana para que lo tengáis muy presente. Esta semana hemos hablado de cosas realmente interesantes y si no os parece, pues yo qué sé, a mí sí me lo parece. Como lo hago yo, pues a mí me parecen bien. Y si no os gusta, pues ya sabéis, siempre podéis cambiar. Yo qué sé. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Porque se os quiere, a pesar de la distancia y que sabemos que no nos conocemos personalmente con muchos de vosotros y vosotras, pero realmente nosotros sí os amamos. En fin, hay que hacer la pelota, joder, que si no, luego no decís que tal. El rollo es el siguiente. Carlos III, ¿os acordáis, no? Lo de la pluma famosa.
Wow.
Bueno, pues tuvimos ahí una conversación con Rapel y con Ramón Calderón, que hablamos precisamente de ese momento aciago, ¿no? Aciago algo. Y bueno, pues ocurrió esto que vais a escuchar.
Un astrólogo.
Un astrólogo
en Londres,
sí.
Que, bueno, parece ser que ha publicado, yo no le conozco ni he oído hablar nunca de él, pero lo han publicado, que en el mes de mayo, más o menos abril o mayo de este año, pues dijo en un medio de comunicación en Londres que la reina de Inglaterra se moría el día 18 de septiembre de este año. Entonces, claro, pues se quedó un poco la gente como diciendo, bueno, por una cosa que está diciendo, con todo respeto, un pirao que dice eso. Resulta que ha coincidido. Y dijo, parece ser, que a continuación el heredero, pues que poco menos que en un plazo breve también, vamos, no breve, que en un plazo de unos 6 años también desaparecería. Entonces al señor le han cortado las líneas de internet porque, claro, le consideran como si fuera un agorero. O sea, ¿qué vamos a ver?
Mal rollo.
Un señor que nada más que va anunciando desgracias, catástrofes.
No vaya a ser que nuevamente acierte.
Bueno, vamos a ver, puede acertar. Lo que sí, vamos, yo he visto como espectador, he visto una secuencia que ha salido, que se ha visto en el mundo entero, es que en el momento de la firma de Carlos III, ha salido, le pusieron primero, iba a hacer una firma, le pusieron un tintero y dio un manotazo al tintero con muy malos modales, tiró el tintero, que fuera aquello de allí, vamos a ver. No son formas de llegar en un sitio tan protocolario, que es que no se daba cuenta que son millones de personas del mundo mirando ese momento, y entonces no es una forma así despótica de tirar el tintero. Bueno, pero ya le traen un papel a firmar, un documento que era nada menos que su firma como aceptar el reino de Inglaterra, entonces del Reino Unido. Entonces le dan una pluma estilográfica, estaba al lado su esposa, la reina consorte, y entonces él va a firmar y le dice a ella, mira, ya he firmado, he puesto aquí, y pone, y encima lo lee, así como recreándose, a 12 de septiembre, y ha firmado ya, y le dice ella, no, Carlos, es 13, entonces vamos a ver, ¿cómo? Vamos a ver, yo un comentario nada más, yo no critico a nadie, ni porque sea el rey, ni porque sea el conserje, pero no te das cuenta un día tan emblemático para él y para el mundo entero, está firmando su accesión, o sea, acceder al trono 12 de septiembre. Dice, no señor, hoy es 13. Ah, y entonces va, no se da cuenta, para los supersticiosos, 13 y martes. Cuidado.
Al loro.
Era 13 y martes. Y resulta, está firmando, claro, no ha podido borrar, ha quedado firmada la firma del día 12, aunque le haya 13. Y encima, no, yo creo que se puso nervioso, apretó y se le cayó, se le salió la tinta de la pluma. Que la verdad es que la pluma no debe ser una marca muy buena, porque se le sale la tinta.
Sí, sí, sí.
Vamos, se le cae la tinta y se pringa todos los dedos de tinta. Entonces él se pringa los dedos y no hace otra cosa más que se ve, se pone nervioso, que se ha manchado, que se ha equivocado la fecha. Él se levanta y le da la pluma para que firme su esposa. Y ella va a coger la pluma toda llena y se mancha también todos los dedos. O sea, se pringan todos. De verdad que vamos a ver, parecía una película de dibujos
animados. Sí, parece un sketch de televisión. Es que eso, de humor.
Vamos a ver. No ha habido alguien que prepare ese documento, la pluma que escriba, que no chorree. Y a él decirle, no sabe el día que vive, que está en día 13. Y desde luego, si hubiera sido para los supersticiosos, que los haya en el mundo entero, Yo creo que hacerse cargo, o sea, de un documento tan importante en 13 y martes.
Habría que repetirlo, bueno, todo.
Yo creo que sí. Bueno, ya está firmado.
Pero oye, lo menos que se podía pedir a un rey del Reino Unido, de Inglaterra y de que supiera el día donde ya, vive.
Bueno, hombre, ya que está, ver, y un día tan trascendental, que era el día de su firma, y pone, dice, además lo dijo, 12 de septiembre, y ella le corrige, que no, Carlos, es 13 hoy. Pero ya no puede rectificar, ya lo ha firmado, sí, sí, un documento de esa categoría, no lo pueden borrar.
Y él no podía haber dicho, la anulo.
Renuncio.
Había que haber ido al bar, para mirar repetición.
Al bar, que el bar sabe lo que te dice el bar.
Será, yo creo que la achacó a los nervios, pero vamos a ver, por muchos nervios que haya en esa situación, en ese acto no pueden estar nerviosos ni dudando.
Pero
ni...
Rapel, ¿cómo puede estar él nervioso con 73 años, de los cuales toda su vida ha estado en actos de protocolo en Inglaterra y en todo el mundo?
El peso de la corona es el peso de la corona. O sea, yo eso lo llevo a gala porque a mí yo tengo una cabeza, digamos, una buena almendra, y yo siempre he llevado un peso importante en la cabeza. Reconozco que la gente que no lleva este peso no está acostumbrada, y es lógico que se le crucen los cables. Es normal, es normal. Dicho eso, la gente de protocolo que le preparan todo. ¿Cuántos días han estado con el entierro de la reina?
10 días enteros.
Wow.
10 días enteros. O sea, quiero decir, un poco largo.
Y ha habido un montón de gente que ha participado en eso. Coño, haber preparado algún detallito, decir, oye, a ver, prueba la pluma, a ver que si firma o no firma.
Que te digo, son momentos y son situaciones que, vamos, es para tenerlo todo muy preparado.
Claro.
Y sobre todo, en plan así de broma, un comentario entre amigos. Vamos a ver, este señor no sabe el día que vive.
Claro.
O sea, el día 13 y firma hoy 12, encima lo dice. Y la otra dice, no, es 13.
Entonces, yo creo que lo que le molesta es que le corrija a ella.
Sí, diga, claro.
¿Tú, ¿por qué te tienes que meter tú en el
ya, digo empezamos, yo, o sea, ya empezamos.
Ya empezamos. ¿No? O sea, vamos a ver, aquí,
apretó la pluma y se le salió la tinta. Claro,
¿quién es el rey? Yo digo, pues tú, digo yo que es 12 y es 12.
Claro, pues, se cambia todo.
Ya está.
Y si hay cambio, se cambia.
Efectivamente.
Si cambia el calendario, se cambia.
Claro, se cambia el día, para eso soy el rey, ¿no?
Claro.
Claro, claro. Yo digo que, a ver, lógicamente, cuando... yo me imagino, por ejemplo, ese hombre, un día que tenga fiebre, digo yo, ¿eh? O sea, me pongo, ojalá no, wow. no le pase, ¿no?
Pero, vendrá alguna vez.
Bueno, todos tenemos alguna vez fiebre. Bueno, ese hombre, un día que está con fiebre, dice, ay, no me apetece hoy, me voy a quedar en la cama.
No voy a trabajar.
Y tal. Entonces vendrá ella y le dirá, ¿cómo estás, rey mío, no? Y queda muy, muy chulo, ¿no? Muy, de,
muy bonito. Muy,
¿cómo estás, rey mío? Qué bonito, ¿eh? Qué chulo que tal.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, aparte de a Rapel y Ramón Calderón en esta semana, también wow. hemos tenido a Pepe Navarro y a Santi Urrialde junto wow. con nuestro querido amigo Vicente Renovel. Y resulta que, bueno, en la sección de Santi Urrialde de las películas de clase B, se habló de La Cosa del Pantano. Además, una cosa que le da mucho miedo a Pepe Navarro, porque tiene una especie de trauma desde pequeñito con el tema de los pantanos y esas cosas wow. que vamos a averiguar ahora mismo. Pasó esto que vais a escuchar.
Películas de clase B que pudieran ser C e incluso Z. Pues señores, hoy vamos con una gran película, una obra maestra del cine de ciencia ficción que tanto marcó a Pepe cuando
y
era
a
pequeño,
muchos otros que no lo han
como
dicho.
A todos nosotros, seguramente, a todos los que la vieron, que se llama y se titula La Criatura del Pantano.
Ano.
La Criatura del Pantano es una película mítica que la primera ola que nosotros vimos era en blanco y negro, sería de los 50.
Sí, los 50.
Que no hemos conseguido recuperar, no la hemos encontrado, no sabemos ni quién la dirigía, nada. Ni nada de nada.
No tenemos datos.
No sabemos si el monstruo sigue
vivo.
Creo
que se ha escondido.
El monstruo igual sigue vivo, ya es muy mayor, pero no sabemos. Luego se han hecho muchas versiones, que yo la que tenía para hablar de ella es La Criatura del Pantano, y la antigua se titulaba La Cosa del Pantano.
Sí, sí, o sea, wow. De cosa pasa a criatura y de criatura claro. Pasa a monstruo.
Y seguramente. Y si no, el lagarto de los cojones.
Sí, sí, sí.
Una de las nuevas. Resulta que es un bicho, un humanoide en forma de lagarto que habita en un pantano.
Sí.
Y se enamora de una mujer que pasa por allí.
Habita en el fondo del pantano. Claro. En el fondo del pantano. Sí, sí, sí. Es un anfibio.
Claro, es un anfibio, efectivamente. Y come peces y sale a respirar a superficie y encuentra una mujer de la cual se enamora. Y entonces...
¿La mujer dónde estaba?
La mujer estaba allí lavándose los pies. Entonces...
En el pantano.
Decide el monstruo y dice, pues voy a pedirle el matrimonio. Pero claro, los que acompañan a esa mujer lo que quieren es cargarse al monstruo.
Sí.
Y el tío lo que hace es tirarse al agua y salir con él. Y decide salir del agua e ir a su casa a buscarla para apropiarse de ella. Como King Kong, sí, pero el lagarto.
¡Guau!
Wow. O sea, y él llegaba allí por la noche, sales, ¿no? Claro, dice, llamaba, sale fulanita.
¿Estudias o trabajas? Le dijo a la mujer. Sí, sí. La mujer.
¿Pero era un lagarto o era un pez?
Era mitad y mitad.
Sí, sí.
Era escamoso.
Era un híbrido.
Y
las manos...
Empadronado ahí en el lago.
Vivía allí.
Y entonces, ¿y en los tíos que van y se bañan en el lago qué les pasa?
Nada, a ellos no, nada. Bueno, se muere uno que le da un zarpazo y lo parte en dos.
Pero entonces va por él.
Claro, pero lo que quiera, lo quiera los tíos.
Claro, lo truculento de la historia es que este ser mataba a los hombres, sí, claro. Pero a ella no, porque ella está no. Enamorado de ella. No,
pero yo quedé traumado porque es que era, tú veías, a lo mejor iba en una barca, ¿no?
Sí.
Entonces veías la chica que se tiraba al agua a bañarse.
Sí.
Ella muy...
Ella, tan lofana.
Frugal.
Tan lofana ella. Sí, sí, sí. Y además en pelotas.
Claro, sí, eso, llama, claro.
Wow. El plano te lo pone como diciendo, va a pasar algo seguro.
Desde el brazo veías que abajo aparecía la bestia.
Que miraba. ¡Ay, ladrón!
Y entonces se iba acercando y ya nadaba inocentemente en el agua.
Sí. A piernas sueltas.
Sí. Y entonces él le acariciaba los pies. Con las uñas, claro, tenía en la mano una mano extraña, la verdad.
Sí, wow.
Con tenía escamas. Membranas tipo rana y encima le salían unas uñas muy grandes, sí, tipo oso.
Un cocodrilo, igual, muy parecido a un cocodrilo.
Y entonces le acariciaba, ella hacía así, daba un respingo. ¡Ping!
Ay, algo me ha tocado el pie, algo. Debe ser una alguita.
Sí, sí, alguita. Lo que había ahí abajo.
Un algón.
Y entonces yo a mí me impresionaba. Y entonces, alguna vez que aparecía un tío por allí que bañaba con él, el tío desaparecía. Yo eso lo llevaba y lo mataba, no sé cuánto. Claro, yo os lo juro que en mi tierno cerebro, que sigue siendo tierno, aquello se grabó como algo que no podía pasarme a mí. Y os juro que cada vez que voy a un pantano, recuerdo la película. Es increíble.
Una obra maestra.
Yo tenía 5 o 6 años.
Para conseguir hacer eso con una persona, dime si la película no tiene que ser buena.
O la persona muy tonta.
No, te ha llegado, porque por muy mal que estuviera hecha la película, que la gente dice, son de clase Z, pero son maravillosas. Porque te llegan muy fácilmente y se te quedan.
Yo es que ahora entiendo algunas cosas. Teníamos, una fiesta que no voy a dar ni nombres ni lugares, ¿vale? Era una fiesta que se hace en un lago, en este país nuestro, bendito.
¿Dónde
y en el centro del lago había una pasarela, lógicamente, porque tú llegabas desde el... Porque el lago tenía una especie de isla.
¿Los Ángeles, San Rafael?
No, que va. Ahí era un tema de copas y tal, y de desenfreno total.
Oy.
Y la única forma de entrar era una pasarela que había para llegar allí, o en barco, era la única manera, o en helicóptero también. Bueno, y resulta que yo estaba con Pepe Navarro, que no me deja mentir, íbamos a esta fiesta y no sé qué había pasado con la pasarela, que decía que no se podía ir y tal. Y dijeron, bueno, pues vamos. Dice, mira, hay un bote inflable, una de estas de juguete de los críos.
Una Toys, ¿eh?
Una Toys, sí. Y dice, en esto vais ahí y tal. Dice, el único problema y tal, que tenéis que ir dos solamente porque no caben más. Entonces íbamos, había que ir remando y con los pies fuera de la barquita aquella, porque no cabías entero. Entonces Pepe decía que él no metía los pies en el agua. Y yo no entendía, yo decía, pero Pepe... Vamos a ver. Se supone que nosotros vamos a ir a ponernos ciegos a la isla. O sea, no que estemos ciegos ahora ya, sino que vamos a ir a la isla precisamente con los aditivos y tal. Y él decía, ya, ya, pero que yo el pie no lo meto en el agua.
Yo quería permanecer ciego, pero no cojo.
Claro. Y yo decía, pero vamos a ver, tío, que no te va, si aquí no hay nada, ¿qué puede haber? Un pez. Y dice, ya, ya, que yo sé cosas. Que yo he visto cosas y sé. Y yo he visto, como dicen en la película esa, la serie...
He visto cosas que vosotros humanos no creéis.
No creeríais. Pues eso wow. Mismo me lo dijo Pepe a mí mucho antes de que lo escribiera el guionista de Juego de Tronos. O sea, pero mucho antes. Y Pepe fue el que me dijo, yo no meto la pata, vamos, no meto... Quiero decir, no meto el pie en el agua y tal. Y yo tuve que colocar yo mis dos pies, que dije, bueno, si a mí tampoco me hace mucha... Y entonces los coloqué los dos en el agua y él fue dentro de la barquita y llegamos hasta el sitio y tal, pero... Y yo no entendía el trauma. Ahora después de los todo. Años, claro. Vengo a enterarme de cómo era la cosa. Porque tú no me contaste que era por una película.
Yo no te lo podía contar, hombre. Íbamos de contarte yo mi trauma infantil.
Claro. Entonces, íbamos de guapos y tal. No sé qué le va a contar. Vengo aquí, pero tengo un trauma y tal. Toda la gente, oh, pobrecito. No.
O sea, claro. No íbamos al psicólogo.
Efectivamente.
Íbamos de juerga.
Claro. Entonces, bueno, y ahora entiendo todo. Ahora entiendo perfectamente cómo fue la cosa.
O sea, ese trauma que ha tenido oculto durante tanto tiempo es por una película que viste cuando tenías 7 años, 8.
Había una cosa también. Yo tenía miedo, creo que derivado de lo mismo, sí. Cuando me metía en la playa a mirar hacia el fondo. Tenía miedo, pero lo veía todo azul. Claro, me daba miedo.
Todo oscuro y no todo se oscuro. Ve
entonces siempre
llega, ¿no?
Me tiraba al agua y miraba al agua, pero mirando hacia la playa.
Pues mira, es una tontería, pero a mí me ha pasado eso mirando el fondo. Sí, wow. En alta mar, mirándome de un barco, mirar el fondo y no ver nada, y volver a subir al barco y decir, hostia, aquí no hay nada, ahí está muy lejos del fondo.
Fíjate que me da vértigo. Soy submarinista ahora, que he bajado a 60 metros, a 50, 40 metros y demás, pero no es lo mismo bajar con una botella hasta donde haga falta, hasta donde puedas, naturalmente, sí. a visionar el vacío.
Claro. Hay gente que con una botella pueden hacer cualquier cosa.
Yo te bajo al fondo. Vamos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Es que cuando entran las melodías estas para rimar la cebolleta, de verdad que es impresionante. Ay, Dios mío. Ángel Moreno, que es uno de los que establece precisamente estos momentos tan íntimos, ¿no?, en este programa, y que a pesar de que está liado con su radionovela, porque bueno, está dándole mucha caña, trabajando muy, muy, muy arduamente, wow. Me consta, se ha ido de hecho a París para tener inspiración para hacer la radionovela. Pero a pesar de todo ello, le pedimos, por favor, que hiciera unas poesías, y él, que no traía nada preparado, pero como es así de crack, pues dijo, no hay problema, improviso algo, para satisfacer un poco a José Manuel Parada, que estuvo con nosotros también. Y bueno, le hizo unas poesías improvisadas y salieron, bueno, así.
El calor de la chimenea.
Qué bueno.
Que me diréis...
¿De quién es?
¿De quién es? Y yo os diré... Es un recopilatorio de la música de ascensor, que a mí me encanta.
Música de ascensor.
Es buenísimo, mira. Escucha, Mariano. Yo desde aquí, desde París, ¡oh, qué bonito!
¿Los demás podemos escuchar?
Sí, también todos, por favor. Mariano. Pepe, Dani. Sí,
música de ascensor.
Vale, te gusta mucho el ascensor a ti. Sí, sí.
¿Perdón?
Música de ascensor, qué bonito.
Elevator Music.
Elevator Music.
Pues, es que no veo, puedo empezar, me dais la
adelante,
señal.
Adelante, adelante, cambio.
Te vi cuando despedías a una amiga, supongo.
Sí.
Desde el primer momento supe que serías la elogida. No.
¡Wow! Ya las
cosas. Ese mi ángel,
Qué lástima.
A lo mejor la culpa la tiene que Poesía y Torrendos no va a unir.
Claro. No, pero yo si no comido, si yo no, pues estoy en París y no puedo comer.
Ya, pero hueles el Torrendos.
Claro, tío. Es que el Torrendos...
A ver si ahora me sale.
Torrendos y Poesía no es compatible.
Venga, inténtalo de nuevo, querido amigo. Venga, tú puedes.
Te vi cuando despedías a una amiga.
Sí.
Supongo.
Ya.
Desde el primer momento supe... Aquí me he repetido. Espera, me he repetido, ¿eh?
¡Wow!
Queda mal. Lo hago rápido.
Te
vi cuando despedías a una amiga.
Sí.
Supongo.
Sí.
Desde el primer momento imaginé.
Vale.
Que serías tú la elegida.
Claro.
No había duda.
Sí. Qué gran diferencia con las demás.
Claro.
Y no me equivoqué.
No.
Nadie como tú me has hecho lo que nadie antes me había hecho. Oh. Esto está hecho a posta. Yeah. Con dulzura, wow. Con ternura.
Sí.
Hasta diría yo que con amor.
Vaya.
Qué gran tortilla francesa me hiciste aquel día en París.
Oh. Oh. Yo sabía que venía el tema por la tortilla.
Qué bonito,
sí, francesa, sí, sí, sí. Tortilla francesa.
El famoso omelé, que no es francesa.
Y sí, a mí no me sorprendió cuando
ha dicho la tortilla francesa sí. No es francesa.
Ah, ¿de dónde?
No, yo te explico. La tortilla francesa... A ver, cuando...
Perdón.
¿Puedo hacer el apunte histórico?
Sí, sí.
Si no te importa.
Desde París te dejo. Cambio,
vale, gracias. El caso es que, digo, cuando José Napoleón se establece aquí en España...
Pepe Botella, más conocido, ¿no?
El hermano de Napoleón. Mm. Bonaparte. El caso es que, bueno, cuando ellos empiezan a invadir España, ya sabes tú, poco a poco, no son como Putin, estos entraban...
No, no. ¿Cuánto queda,
Un poquito de, no, vamos a ir a Portugal...
Espera, Ángel, léete un poquito la poesía para no equivocarte y no
claro,
tener que
tío,
repetir.
Exacto.
No vete leyéndola, no pierdas el
venga,
tiempo.
Eso. Entonces, el ejército de Napoleón dice, no, que vamos a pasar un momento por España, pero nada, que vamos
a
ir a Portugal.
Paso, sí.
O sea, vamos a estar, un rato.
Te gustaba más el vino portugués.
Efectivamente. Y entonces dice, no, el Oporto, que también
sí,
es...
Hombre.
El, ¿sabes? Y el resultado fue que invadieron la península ibérica entera. O sea, quiero decir, se vinieron a España... Pero la cagaron, porque el 2 de mayo, Dauriz y Velarde,
hombre,
el Teniente Ruiz, unos cojones como el caballo partero, y dijeron, por aquí vais a pasar vosotros.
Y venga, Goya.
Oye, Ruiz, ¿tú qué es historia?
Ah, perdón.
Venga.
Es que tengo mucho
sueño. Y luego Agustina de Aragón, en fin, todo aquello. El caso es que estos mandaron una serie de observadores que iban por la, pues copiando.
Claro.
Porque toda esa cocina francesa que hablan tanto, tiene mucho de copia de la cocina española.
Bueno, ellos
muchísimo.
Copian mucho.
Es más, cuando ellos llegaron a la zona de las Urdes, en Extremadura, sí. Donde había multitud de conventos, y bueno, pues allí llegaron y estaban los frailes, los castúos, famosos frailes castúos, y ellos elaboraban la tortilla con los huevos de gallina y hacían la tortilla, ¿vale? Entonces, estos tíos llegaron, los observadores estos, dijeron, ah, mira qué buen invento, macho. Como en lugar de hacer los fritos o tal,
sí.
Comen la tortilla.
Pero la tortilla sin patatas.
Sin patatas, sin nada. Sin lo que conocemos como tortilla francesa.
Tortilla francesa.
Y le llamaron tortilla francesa, pero no es francesa. Es una tortilla que se hacía en las Urdes y que, bueno, copiaron los franceses, se la llevaron allí y le llamaron omelette.
Ah, omelette.
Y entonces, pues, a partir de ese momento ya nos jodieron.
Me está sorprendiendo mucho la cultura que tú tienes, Mariano.
Yo tengo una cultura muy vasta.
Claro.
Sí, soy muy vasto para
gente,
todo.
Mariano, ese humorista de mierda. Perdón.
Sí, no.
Es lo que dice mi vecina, que yo riño con ella, digo, perdone, de mierda, nada. Mariano.
Wow.
Hombre, yo sabía que eras culto, tanto tampoco.
No.
Pero de la tortilla esta.
Tengo un nivel cultural, pues...
Y saber que en francés se llama omelette, sí. Tampoco lo saben todos los humoristas.
Un seis alto.
Hombre, que tú conoces a tus compañeros. Esa cultura, no todos los humoristas llegan a este nivel, ¿eh?
Por supuesto, hay humoristas que no tienen ni idea.
Hombre, pregúntale por la omelette y dicen, ¿y eso qué es?
Exacto, saben lo que es un omelette. Claro. Bueno, pues te lo digo, Ángel, para que si alguien te dice que la tortilla francesa... viene una época al hilo de ese
poema
que has hecho, costumbrista, por supuesto.
Sí.
Y me imagino que es... que lo has vivido.
Hombre, claro.
Una experiencia propia.
Una omelette me hicieron, pero vamos.
Sí, ¿no?
Pero voy con el segundo, rápido.
Vale, pues, adelante.
Esta, la canción, me encanta.
Sí.
Melancolía.
Como
un recopilatorio del ascensor.
También. Ah, sí. También sigues con el recopilatorio. Sí. Vale, perfecto.
A lo mejor me he confundido de canción, pero bueno.
Vale.
Pero el título es Melancolía.
Pues hubiera quedado muy bien aquí Rien de Rien.
Rien de Rien, por ejemplo, sí.
La bien
una de Sylvie Vartan.
Sylvie Vartan, por ejemplo.
Bueno, voy, chicos.
O Gilbert Bécaud, ¿no te gusta también Gilbert Bécaud?
Bueno, vais a seguir con los cantantes.
El ruiseñor de Aviñón.
Oh, qué bonito.
Seguí, dale, venga.
Adelante, venga.
En principio, 30 minutos pueden parecer pocos.
Ya.
A veces lo pueden ser,
claro.
Pero otras no.
No.
Que me lo digan a mí.
Claro.
Del primer al...
Y te dije, léela
primero. Te lo he dicho paradita.
Claro.
Lee.
No hace caso.
Va
libre por la vida.
Estoy aquí solo. Estoy aquí solo con el Quantum.
Ya, eres muy desobediente.
Pero estás en el ascensor metido, ¿no?
En principio, 30 minutos pueden parecer pocos.
Ya.
A veces lo pueden ser, pero otras no.
que me lo digan a mí.
Ya lo
del primer al último minuto, sí. 30. Para vivir sensaciones únicas.
Únicas.
A veces, qué malo estoy haciendo, a veces pensaba que no volverían. Sí. Pero volvieron hasta hacerme llegar drásticamente al éxtasis.
Vaya.
Cuidar y regar tus plantas. O cambiar la decoración de tu dormitorio.
Jolín.
U ordenar la cómoda.
Ya.
También hacer un helado. Dar vida a una pared vacía. Y sí, esos algunos que están pensando también es posible.
Sí.
Una siestecilla de 30 minutos.
¡Qué bueno!
Sí,
bueno.
Qué bueno.
30 minutos.
Me ha encantado los dos poemas estos que nos has hecho. Gracias, Ángel.
Nada.
¿Es un biopic esto que has hecho ahora?
A mí la siestecita de 30 minutos me viene...
Pero digo, la poesía concreta es un biopic.
Es biopic totalmente.
Sí, sí, ¿no? O sea, que es autobiográfico.
Por supuesto.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ángel Moreno.
A vosotros.
Ha sido todo un placer.
Me despido desde París. Cambio.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío. Momentos como este que tenemos que revivir, lógicamente. Revivir quiere decir que lo has vivido antes y luego lo vivimos de nuevo, que es revivir. Más o menos. El caso es que hubo un momento que a mí me encantó porque una sección que está ganando adeptos de una manera en el WhatsApp. Hemos tenido un montón de mensajes y eso que se produjo ayer, esta historia que vais a escuchar. Y precisamente, pues eso, en nuestro WhatsApp, quiero decir, cada vez que escucháis WhatsApp suena esto. ¿Ves? Eso es. A no ser que se quede enganchado el botón, pero vamos, suena. El caso es que ayer Vicente... Espera, que se ha enganchado el botón. Sácalo, tío, ya vale. El tema es, Vicente Renovel hizo sus crónicas vampíricas, leyendas a ultranza que son reales, como la vida misma, y totalmente constatables, ¿vale? Habló de uno de los primeros, si no el primero, de los vampiros conocidos en la historia. Y nos desasnó con respecto a estos que chupan la sangre. Ahí lo tenéis para información de todos.
Leyendas vampíricas.
Bueno, acabo de llegar de Kringa, en la región de Istria, de Croacia.
Croacia.
Ya sabes que este programa no escatimamos en recursos para viajar y salir fuera. Como sabéis, en mi sección sigo analizando lo que son los vampiros y tal.
Wow.
Y hoy voy a hablar de Juregrando.
Juregrando.
Que es... Dale ahí. 200 años de que Bram Stoker hiciera su Drácula,
sí, Drácula
tan conocido, ya existía. De hecho... este hombre, el Juregrando, es el primer vampiro europeo.
Hombre.
O el no muerto, que le llamaban.
¿De la Unión Europea?
Sí.
Wow.
Le pusieron la chaqueta europea. Verde.
Es un campesino que murió en el año 1656, ahí está, en Kruga,
donde los marqueses.
En Istria, donde los marqueses, en Croacia. Y en la leyenda cuenta que se levantaba de su tumba y abusaba sexualmente de su viuda.
Wow.
¿Vale?
O sea, iba...
Es que vale. Cada vampiro...
No, perdona.
Hay que tener ganas.
Esto lo cuenta la viuda. Claro, yo estaba allí. La viuda, lógicamente, ya está muerta. La leyenda está ahí. Sí, es una leyenda. O sea, yo no puedo dar
fe. La viuda decía, mi marido viene y me viola por las noches.
Eso es. Entonces, el hombre se había muerto. Era un campesino normal y corriente. No tenía antecedentes de patologías ni nada. El tío se muere. Y a la mujer... la ponía a caldo, abusaba de ella.
La ponía
decir.
Mirando para Cuenca todas las noches, era esto.
Hay vampiros.
Era reiterado.
Claro, creo que era todas las noches y además era joder, a ver si lo tenías que haber hecho en vida. Ahora ya
claro,
no,
claro,
porque
claro,
a ella
claro,
no
claro,
le gustaba.
Claro. Eso sí, ella dijo: te encuentro frío y duro como nunca.
Claro, y entonces.
Se puede considerar como crimen. Doméstico, ¿no?
Es violencia de género.
Violencia de género.
De género, pero por muerte. Por muerte. Claro. Entonces, la mujer decía que el hombre venía con una... veía el cadáver físicamente. O sea, no era que un fantasma.
No, era el
cadáver del señor en descomposición, con una sonrisa muy desagradable y además intentando respirar.
O sea, estaba en descomposición, o estaba mal de la tripa.
Como si hubiera fumado mucho.
Eso es. Y Claro, los ruidos.
¿Al reírse se le caía algún diente? Pregunto, ¿no? Porque yo la imagen...
No, babeaba. Claro, una baba negra, que es la típica de la descomposición, porque sabes que a los cuatro días ya empiezas a echar...
A babear negro, sí.
Lo sé porque estaba estudiándolo.
No sabía antes.
Bueno, total, que esta mujer se lo cuenta al párroco.
Sí.
El párroco...
A ver, ¿a quién se lo va a contar si no?
Claro, en aquella época...
Y el párroco
época,
la consuela.
Estamos hablando de un pueblo... Que hablamos de la España vaciada, pero sí, la Croacia vaciada era vacía.
Un pueblo
vacía.
Sin mar, wow. Una noche después de un concierto, como dice.
Vamos, de hecho, que debía haber 15 hombres allí, sí. De los cuales se cargan unos cuantos, que ahora te cuento. Pero se lo cuenta el párroco y entonces el párroco...
¿Se carga unos cuantos el Drácula este?
Sí, pero espérate, no me adelante los
acontecimientos. Claro, no mates a nadie todavía. Pero
bueno, total, se lo dice al párroco y el párroco se va con un crucifijo. Sí. Destapa el cadáver porque el tío se volvía a la tumba.
No tenía dónde dormir.
Pero esto lo sabemos ahora. O sea, quiero recordar que esto es mucho antes de la leyenda de vampiros.
De vampiros,
que
sí,
hay.
Sí.
O sea, es el primer vampiro reconocido.
O sea, del que se tiene,
que tiene información.
O no muerto.
El oficial.
Bien, entonces va el cura con un crucifijo tremendo, sí. y le exhorta a que deje de hacer eso. Que viene del diablo, tal. E incluso el vampiro se pone a llorar.
Oh. Se pone a llorar.
Se pone a llorar.
Como sensible, admitiendo sensible. Un poco su culpa.
Qué cabrón soy.
Qué chungo soy.
Y lo malo no es eso. Llora y todo lo que tú quieras, pero sigue haciendo lo mismo.
Claro.
Entonces, los aldeanos, hartos de claro, todos tenían miedo y tal,
claro,
van a matarlo.
Otra vez.
Wow. Eso es.
Al párroco.
No, el párroco lo intenta con un crucifijo,
sí, no
y haciéndolo por el conducto reglamentario, en plan, Satanás, sal de ese cuerpo. El conducto reglamentario, según la iglesia, es que llevas agua bendita, llevas un crucifijo. Eso es el tema del exorcismo.
El kit de exorcista.
Pero claro, era un vampiro, no era un demonio. Entonces, el tema...
Hay un matiz.
Total, que el vampiro se pone a llorar. Y no pasa nada, el cura se pira a su casa o a la iglesia, donde sea, pero no, él sigue violando a su mujer, a su viuda, noche tras noche, y claro, el pánico de los aldeanos dice, vamos a matarlo.
Claro, porque dice, lo mismo rompe y viene a casa de todos.
Bueno, claro, a matarlo, como bien dice Santiago Urrialde, claro. A matlarlo no, si ya estaba muerto, van a acabar...
A rematarlo, sería
el vampiro.
A ver, yo considero que un poco la historia tuvo que ser como de no estoy muerto. Y le dijeron, vas a ver tú más que los médicos, vete a la tumba ahora mismo.
Claro.
Hombre.
Claro.
A lo mejor tendría, el hombre tenía papiroflexia.
Exacto. Y no respiraba bien.
Papiroflexia. Hay que ver la cultura extensa de Urrialde. Vamos a ver, entonces...
Wow. ¡Qué cultismo!
Origami, llámale origami.
Sí, como
los
sea.
Los aldeanos, ya, me dejas contar la historia que te reviento.
Venga. Perdona.
Los aldeanos, ya hartos de este tema y tanto miedo, porque claro, las mujeres decían, a ver si va a venir aquí, claro. Manolo, bueno, Manolo, porque es Croacia.
Las mujeres decían, ¡que venga, que venga! Se ha dicho que iba a venir, que venga.
No me lo matéis.
Total, que los aldeanos celosos...
no me lo rematéis.
No lo rematéis. Van a por él y le intentan atravesar el corazón con una estaca.
Claro.
200 años antes de lo que te están contando de los vampiros.
Para o sea,
que
la primera estaca de tal es esta.
Y le intentan perforar el corazón con una estaca.
Sí.
Y da igual. No vale para nada. No solo le da una paliza, sino que después, en días posteriores, mata a media población él solo.
Vaya.
Y era.
Ah, cabreado.
Llamaba a la puerta de la casa. Y al día siguiente, ese hombre aparecía muerto, desangrado. De ahí viene lo de que le chupa la sangre. O
sea, claro.
Que es una teoría, no lo sabemos. ¿Bien?
No sabemos el que se la chupaba la sangre, digo, la sangre. Era el hombre.
No, la mujer no, a la mujer la violaba.
Sí.
El que le chupa la sangre es él.
Pero a la mujer se la chupaba, ¿o no?
No lo sé. No, estamos investigando.
No, la mujer no, porque la pillaba todas las noches, o sea que la necesitaba.
Yo creo que daba asco verle, entonces no. Las relaciones sexuales no eran consentidas.
Efectivamente.
¿Me entiendes? Bien, bueno, pues...
Por el marido.
No, no, no. Y por ella, que por decía... El ella cuando entraba decía, ya está aquí el asqueroso. Claro,
a ver. Mira, le voy a hacer caso para que se vaya cuanto antes.
Bueno, los aldeanos morían entre terribles sufrimientos, sí. Y luego podían constatar que es que les habían chupado la sangre o lo que sea que les habían chupado, pero la sangre no tenía.
No estaba, sí.
Bien. Pero en 1672, un tiempo después, ya hartos de todo esto, los 9 aldeanos que quedaban, o sea, tócate las narices lo que había hecho.
Se cargó, solo quedaban 9 aldeanos.
Y 200 mujeres.
Y el cura, por cierto, el cura también quedaba.
Sí.
Pues, ¿estaba en los 9 o era el décimo? Estaba en los 9.
Era el décimo, era digamos. Era el cura y 10 aldeanos.
Exacto.
Entonces, van a matarle al vampiro.
Sí.
Van a la tumba.
No habían escarmentado de los otros.
No. Tenían miedo de salir y las mujeres decían, ¿para qué lo vas a matar, hombre?
Manolo, si
lo
mismo... Vete a buscarle.
Qué poca sangre tiene.
Aquí yo creo que estamos hablando más bien de celos de esos maridos.
Claro.
¿Sabes? Por los cuernos. Total, que el vampiro se despierta, empieza a saltar.
A repartir, claro.
No, que intentas atravesarle el corazón, entonces el tío empieza a saltar, dar chillidos, claro. Hasta que uno de ellos, que se llama, lo tengo aquí apuntado porque no me acuerdo el nombre, Stipan Milasic, que debía ser el más macho, el más fuerte, el más... Claro.
Se había estudiado hasta Go.
Un hombretón. Iba a la academia por la noche para estudiar.
Sí, hombre.
Bueno, total, que se consiguió herirle en el cuello.
Vaya.
Y cuentan que cubrió de sangre a todos los que había, o sea, los 9 que había allí.
Madre mía.
Los contagió.
Chillando, berreando, tal, hasta que por fin se murió.
Vaya.
Bien. Ahora...
Y las mujeres corrieron y les dieron de un palizón a todos los 9.
A los maridos dijeron, ¿para qué lo has hecho?
Hijo de puta.
¿Para qué lo has hecho, Manolovic?
¿La mujer se quedó tranquila o dijo...
No, la mujer
no
descansó.
No tendréis que haberlo matado.
La mujer descansó.
Mira, tengo la regla ahora y podríamos haber aprovechado la ocasión.
Pero es que por lo visto era repugnante el tío, porque olía mal y era asqueroso. Pero
claro, además...
Echa 100 polvos. Si no se lava, pues...
No sabemos si eran 100 o 2.000.
Eso tiene. No lo sabemos.
El tema, lo gracioso es que ahora es un reclamo turístico.
Sí.
O sea, esto que ha pasado hace tantos años. Y tenemos el café Jure Grando, con el nombre de este hombre. Y tienen cócteles que son sangre de vampiro, beso de vampiro y orgasmo de vampiro.
Pero no te puedes cepillar las camareras.
No, hombre, si ella no quiere, no. No seas animal. Vamos
a seguir la tradición.
Y luego está el restaurante Danigella, que sirven platos como pollo diabólico, venganza de vampiro, embutidos de sangre, helado de ajo, que como sabéis el ajo es un...
Esa serie la he visto yo, embutidos de sangre la he visto. Muy buena.
O sea, no tires por tierra mi estudio.
No, pero
que
es muy buena la serie.
Y la Croacia, y yo ahí preguntando en todos los bares. De bar en bar todas las noches.
Perdóname.
Y sabéis que no me gusta.
No.
Y luego está el museo... El Museo de Jure Grando.
Sí.
¿Qué hay? Bueno, aquí lo que te cuentan es... Bueno, hay cosas de la época tal, que no tienen nada que ver con Jure Grando.
Usadas,
pero además, es que la tumba nadie sabe dónde está.
Claro, se la cargaron los
porque
aldeanos.
En esta zona de Croacia hay muchas tumbas que no tienen nombre.
Claro.
Y por lo visto, lo que se cuenta allí entre los aldeanos... Ya sabes, cuando nos tomamos las
copas
la
aquí, gente ya...
tomando el orgasmo de vampiro...
A desvariar un poco.
Me decían que claro que existió la tumba. Lo que pasa es que por miedo la tiraron abajo. Pero no por miedo al vampiro,
la tiraron
sino
arriba,
por miedo a que se fuera con su mujer.
La tumba la tirarían arriba, no, abajo ya estaba.
Abajo. No, que tiraron la lápida.
La lápida, claro.
La lápida la tiraron y la taparon. Y bueno, y hasta aquí mi estudio, joder. Bien,
maravilloso,
bien,
maravilloso. Tengo que decir que...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, ya sabéis lo que pasó con esto, con los chupadores de sangre. Y que hay gente que le gusta que se chupen la sangre, va. El caso es que esta semana también tuvimos con nosotros un encanto de tío, un amigo del programa que viene de vez en cuando, que es Raúl, nuestro cantante, amigo fantástico, estupendo, es un amor. Y nos contó alguna cosita, Raúl, y pasó esto. Got no time for the pipe. Ay, 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 mira, ¿os acordáis? Claro que sí, mira, escúchate esto. Raúl, mira, mira.
Al pasar de sus caderas, yo la observo cada día cuando cruza por mi calle y construye fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer.
Raúl, sí señor, con este tema inolvidable, ya sabéis que es tema para la historia de este país. Y hoy lo tenemos en cuerpo presente. Aquí está Raúl. Wow. Raúl, bienvenido, tío.
¿Cómo suena eso de cuerpo presente, por Dios?
Sí, sí. Pero es una forma de hablar, como cualquier otra. Oye, qué maravilla. Te hemos encontrado aquí en el GUM, que has venido a la inauguración también a tomarte una copita y todo el rollo. Y,
claro, y, es un momento de relax, de relajación.
Gente muy principal.
Hay un montón hay que estar aquí.
Hay un montón de artistas, de políticos, de tal. Y hemos visto a Raúl. Raúl, como a Raúl le tenemos enganchado. Hemos dicho, oye, vente, vente un poquito al programa. Y
enganchado a Mentes Peligrosas. Y
claro,
es lo que tiene.
Sí, claro que sí. Oye, estás fenomenal, te veo fantástico. Estás,
sí, no me ves cara cansado o así.
No.
Es que ha sido un verano muy intenso.
Ya sé que habéis estado a tope, macho. Ya Constant me ha comentado. Sí. Constant es el señor representante y manager de Raúl. Me ha comentado que no habéis parado todo el verano de un lado para otro y tal, y que ahora por fin creo que vas a pillarte unos días de vacaciones.
Lo necesito. O sea, sí. Por fin en octubre voy a descansar un poquito, o sea, que con muchas ganas de aunque solo sea quedarme en el sofá de mi casa. Sí. No necesito mucho más.
Pero qué bueno es
descansar.
Estar cansado, Raúl. Qué bueno, porque ha habido otros años que dices tú, estoy cansado de no estar cansado.
Y más que efectivamente después de lo que hemos pasado últimamente, claro, sí, los años atrás, pues sin duda este 2022 lo hemos pillado con muchas ganas, el público también, la gente de contratación también, y entonces todo el mundo fenomenal, de fiesta, y hemos hecho muchos conciertos por toda España.
De alguna forma, tú te lo pasas como los indios, ya lo sé yo, que cuando estás de gira, pues...
sin duda alguna, que además me divierto mucho, mucho en el escenario, porque, bueno, pues uno ya va cogiendo tablas y ya crea una complicidad con el público, claro. Que bueno, pues que hace un show bastante diferente a lo que es un concierto habitual.
Hemos coincidido en algunos sitios donde, bueno, pues casualmente yo me encontraba y me encontraba con Raúl, que estaba actuando allí, por supuesto yo... Me hacía cuerpo presente allí también para ir a ver a Raúl, lógicamente. Entre otras cosas, porque yo le llamaba y le decía, oye, estoy y tal, nos veíamos en tal, estoy en Pamplona. Y me decía, ah, bueno, vente al concierto. Y así, y me regalaba las entradas, entonces no había problema. Oye, qué bien. Hay un último tema que me gusta mucho, que es, ¿cómo es? ¿Cómo se llama?
El perdona que te diga.
Perdona que te diga.
Perdona que te diga, pero hay un temazo ahí.
Sí, sí, perdona que te diga, que me encanta además el rollo, ¿no? Perdona que te diga. Y es un tema que es el último que has grabado, que me parece, ¿sí?, una maravilla. Y vamos a escucharlo, mira, ahí está.
Te toca fingir, sacar del repertorio de mentiras las que te libera y que me humilla, como un mago genial que les conquistará. Me toca aclarar que sabes que hace tiempo ya desborda del vaso que bebemos esa gota, robándome el orgullo y la dignidad. Hoy estuve haciendo cuentas y resulta que no me compensa ya ese mar de dudas. Quiero saber si hay otros cielos que me pierdo por tu culpa. Perdona que te diga que has convertido un sueño en la más triste pesadilla, que no deja recuerdos sino rastros. doblar.
Qué bonito, perdona que te diga, pero qué maravilla, me encanta este tema, Raúl.
Muchas gracias, la verdad es que estamos contentos porque ha tenido muy buena aceptación por parte del público y en cierta manera es como que vuelvo un poco a mis orígenes, sí, ¿no? A esa esencia de pista de baile que tenía en los primeros años, año 2000, y de repente este tema me parece como que tiene mucha fuerza, mucha caña. O sea,
volver un poco a ese sabor de Raúl que tenemos desde el principio, ¿no? Y además creo que te lo han agradecido mucho, porque yo he visto un montón de gente que te sigue, que sabemos que es legión. Sobre todo tienes una cantidad de fans guapas, macho, que es alucinante. Yo voy y flipo. Wow.
Pero esto es muy bonito, porque después de tantos años que sigas teniendo a tus fans ahí, que te están siguiendo, que te siguen en redes sociales, claro, que te están apoyando, que viajan por toda España.
Pero yo he visto fans tuyas que vienen con sus hijas a tus conciertos.
Efectivamente.
Esto es alucinante.
Las nuevas generaciones, que al final, si vienen un poco condicionadas por los padres, pues al final parece mentira, pero se aprenden tus canciones y ves que las cantan. Entonces es como que muy bonito el ver a diferentes generaciones cantando tus temas.
Qué importante es que la gente reconozca tu trabajo, ¿no? Porque porque la gente se piensa, bueno, esto es hacer un pispás. No. Esto lleva un proceso que es complicado, ¿no?
Claro,
y
imagínate.
Hay pues altibajos en la vida de uno a la hora de componer. Pues vas haciendo un trocito hoy, no me gusta esto, mañana otra cosa, no sé qué, hasta que ya termina la historia y dice, venga, aquí está. Y luego si todo eso se te reconoce por parte de tus de la gente a la que le gusta tu música,
pues significa que has hecho un buen trabajo y al final es la compensación que te llevas como artista, ¿no? El aplauso del público.
Y tú te lo mereces. Ya te lo digo.
Muchas gracias.
Eres buen chaval, ya te lo digo.
Qué bien me miras.
Mira, tenemos otro buen chaval con nosotros, que es Víctor, que está con nosotros. Víctor, bienvenido, tío.
Pues aquí estoy encantadísimo de estar con una de las voces más sexy y más sensuales masculinas.
Lo ha dicho él, ¿eh? Lo ha dicho él, si lo ha dicho Víctor.
Está hablando de ti, Mariano.
Sí, no.
Estaba hablando de los dos.
De los dos. Es que no veas cómo dribla, macho. Es como Vinicius. Se pone a driblar y no vea. Oye, ¿qué tal va tus investigaciones? ¿Tu trabajo de campo?
Pues va muy bien, muy bien. Estoy campeando mucho últimamente.
Sí, no, está haciendo decir campeador.
Estoy dando pasos de ciego.
Bueno, sabéis que tú escribiste un libro sobre...
¿Sobre Sara Montiel?
La gran diva española Sara Montiel. Mucha información y todo lo demás. Y ahora estás preparando cosas nuevas.
Pues sí, ahora estaba escribiendo un libro en italiano, precisamente, que versa sobre el amor, como las canciones aquí del amigo.
Sí.
Y vaya, muy contento. Al final yo creo que el amor es el sentimiento que mueve el mundo, así que se tiene que exponer en las canciones, en los libros y en todas las cosas, hasta en tu programa.
Ya, si en cabe. Todos los sitios, el amor cabe en cualquier lado, evidentemente. ¿Y por qué en italiano?
Vaya, porque considero que es una cosa muy original. Mi piace moltissimo e credo che potrò fare un libro all'altezza dei vostri desideri.
Sì, sì, no, io solo dire mi piace, è lo único che sé in italiano. Y eso soy matto, io sono matto.
Perché sei matto?
Soy matto.
¿Por qué persona estás loca tú?
Yo estoy como loco por la vida, querido. Y por mucha gente que viene a este programa, como no puede ser de otra manera, por supuesto. Y estando aquí con el Pepe Millán, que es el bastión, la columna sobre la que se... Perdona por llamarte columna.
No pasa nada.
Qué bien se come en el GUN, ¿eh? Es que hay que venir aquí porque si no es perderse platos magistrales.
Los nachos de Pepe.
Imagínate, Raúl, esto es un sin Dios.
Oye, Pepe, en serio.
Yo eso de los nachos ya me he quedado, ¿eh? O sea,
¿Cuánto tiempo estuviste haciendo lo de los nachos para que te salieran como los comemos ahora? ¿En serio? Sí, haciendo pruebas.
Yo, bueno, bastante tiempo. Pero sí, es una cuestión de ponerle mucho cariño, mucho amor. Por y sobre supuesto. Todo, hacer las cosas como uno quiere.
Sí, señor.
Como uno le gustan.
Wow.
Porque si te gustan las cosas que haces, te salen bien.
Vale, sí, pues eso, a mí lo que me gusta bonito. Es que no dé golpes en la mesa. Me
eso suena bonito, pero nos falta el secreto. El secreto de los nachos.
Tendría que matarte y no. Te doy el secreto y te mato. No tengo tus canciones.
No.
Ya se lo he pedido un montón de veces y no hay manera de que
pues suelte el vendremos tema. Directamente a comerlos aquí y punto.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Raúl, qué canto de tío. Sí, señor. En este programa se me ocurrió hacer una pregunta, porque es algo que a pesar de que son amigos desde hace mucho tiempo, no sabía yo cómo se había producido el conocimiento entre ellos de Pepe Navarro y de Santi Urrialde. Y al preguntarlo, pues ellos respondieron y contaron cosas. Pero luego ya apareció un tema y estuvimos hablando de la política que se utiliza en la televisión actualmente, todo lo que tiene que ver con la tecnocracia y todo lo demás. Y bueno, pues, un resumen de lo que Pepe piensa también de sobre la tele de hoy en día. ¿Cómo conocisteis vosotros? Porque fue mucho antes de todo lo del Mississippi y todo esto.
Fue,
¿no?,
en las mañanas de Televisión Española, el año 89.
Yo me presenté un casting que hacía Pepe allí para buscar humoristas, gente que contara chistes, cosas así, de humor. Y me presenté y me llamaron. Bueno, era un viernes cuando nos presentamos. Llegamos al sábado también a hacer otro casting. Oye, ¿podéis venir mañana? Vale. Y ese sábado por la noche salí con unos amigos a tomar una copa y le encontré a Pepe por la calle, con Pepe es la verdad, Peña. Iba andando por ahí.
Pepe la Peña, que era también el codirector.
Efectivamente. Y parecía como, ¿esto qué es? ¡Qué casualidad! Y Pepe me dijo, no, señor, mañana tenéis que estar ahí domingo por la mañana. Digo, no me digas. Y ahí empezamos a ensayar el programa del lunes, el domingo por la mañana.
Sí, porque en aquella época no había costumbre de humoristas, en el sentido de hacer sketches y tal, no había mucha tradición. Entonces yo pensé, para meter humor así y poco a poco ir investigando para hacer sketches y demás, ir metiendo gente que hacía ya humor. Estaba Manolito, ¿cómo era? El de Zaragoza, Manolito el Corto.
Marianito el Corto.
Sí. Estaba el
Goldman.
Goldman, estaba el Gato.
Gollito.
Félix el Gato, sí.
Luego llegaron
los de
los Sacapuntas.
Sacapuntas, llegaron, exacto.
Pepe Carroll también hacía magia también allí.
Sí, venía, también vino Illana, vino... Yo llamaba a toda la gente que podía hacer
la
humor.
Cubana, estuvieron, Santipillán.
Estaba maravilloso. Entonces, Santiago empezó a hacer otros personajes, entre ellos Rambo.
Sí.
Pero oye, ¿y por qué fue Rambo? Porque tú lo imitabas.
Sí, se nos ocurrió dar paso a la serie Santa Bárbara, que estaba
Santa Bárbara, sí. Porque empezábamos el programa a las 10 de la mañana y terminaba a las 2. Pero en medio se metía una o dos series, de parte que era.
Una serie, era la de Santa Bárbara. La serie de Culebrón de estas americanas. Y entonces le dimos paso, cada día se daba paso con un sketch. Y le dimos paso Javier Bardem y yo a la serie. Javier Bardem hacía el coronel Truman.
Sí.
Y yo hacía de Rambo y escribimos ahí un sketch y... Y nos pusieron ahí una especie de selva con hojas y tal. Igual. Y yo me ponía un saco de patatas, que era mi atuendo, atado con una cuerda.
Que es de la primera, de Rambo, de
Acorralado.
Acorralado.
Se coge una lona del suelo y
sí, porque...
pues algo parecido. Dije, un saco de patatas. Y eso picaba como sus muertos, macho. Y tuvieron que alisarlo, no sé qué hicieron, para que no picara. Pues ya dijo Pepe, oye, que me ha gustado esto, vamos a hacerlo más veces.
Sí.
Y empezamos a hacer Rambo ahí.
Quedó de puta madre. Tanto Bardem como él, Santi Millán también, ¿te acuerdas que hacía un personaje? Era Chus,
que era el regidor.
Tenía problemas en la nariz siempre. Y los chavales le escribían cartas, porque daba consejos a los chavales. Y él estaba. No sé qué me pasa, que estoy siempre más mañana un poco mocoso.
Y Javier Bardem hacía de un Superman que Superman. Estaba acobardado siempre, tenía miedo. Venía un ratón y se subía a una silla. Superman tenía miedo.
No se atrevía a volar porque siempre se la pegaba. En fin, era un Superman un poco
de... Y en Navidad hicimos a Gloria Fuertes.
Es verdad que lo hacías tú.
Navidades de colores para niños y mayores. Y mandaron miles y miles de cartas a los chavales.
Los chavales, sí.
Fue buenísimo aquello. Ahí fue la primera vez que yo hice Rey Mago. En ese programa, macho. Hicimos, no sé quién era, Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo era Melchor. Y no sé quién eran los demás.
A alguien lo pintamos de negro también.
Sí, no me acuerdo quién fue. Y mi compañero de Cedal Paso era Gaspar. Y el Baltasar, no me acuerdo quién lo hizo, no me acuerdo.
Sí, hicimos una historia de la década de los 80 y naturalmente hicimos de Indiana Jones. ¿Y adivina quién hizo de Indiana Jones?
Claro, tú.
Naturalmente.
Normal,
porque yo quería ser Indiana Jones. A mí me parece una de las películas de aventuras más increíbles de la historia del cine. Yo he visto esa película como 7 u 8 veces. Yo recuerdo estar trabajando en Radio Nacional de España en Barcelona, allí en el Paseo de Gracia, y terminar de preparar el programa a las 6 de la tarde y meterme a ver la película de Indiana Jones en un cine que lo hacían cerca. Y me lo pasaba de maravilla. Y después había otra película de Spielberg que yo no sabía entonces los protagonistas quiénes eran. Después, naturalmente, cuando fui a Estados Unidos, lo reconocí, que era 1942.
¡Oh, qué película!
Esa película estaba John Belushi, Dan Aykroyd, sí, Bill Murray, sí, sí. Estaban todos los grandes del Saturday Night Live. Y yo entonces no lo conocía esa historia, ¿no? Pero me acuerdo que iba repartiendo entre esas dos películas. Naturalmente, si había que hacer Indiana Jones...
Estaba cojonudo, le daba una vida de...
Y después teníamos a E.T., ¿te acuerdas? También lo metimos.
E.T., sí. Era un enano.
Un enano, vestíamos de E.T.
Un enano que hacía muchas películas y salía de muchos sitios.
Sí, sí.
Ese chaval.
Era divertido. Hicimos la historia de los años 80, pero no solo de gente de cine, sino también recordamos, por ejemplo, le dimos un premio a Garci, porque era el único que había ganado
un Oscar.
Y dice, gané el Oscar y nadie me lo ha reconocido en este país desde entonces. Nadie. Vosotros sois los primeros, después de 7 años, en recordar que yo gané un Oscar.
Sí, pues, es terrible, ¿eh?
No, terrible. ¿Cómo que terrible? ¿Cómo que terrible?
No.
Entonces hicimos, fue una cosa interesante porque poníamos también, miramos los precios de los años 82 y el año 89 donde estábamos. Ver cómo había cambiado la cesta de la compra. Hicimos muchas cosas, fue muy divertido. Pero siempre buscábamos humor y ahí estaban estos monstruos.
En Halloween hicimos un cementerio viviente.
En
acuerdas?
Directo, además.
Espectacular. Se salían de las tumbas en el plató, salía la gente de las tumbas. Fue maravilloso.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué bonito es madrugar, despertar con alegría y que te digan por la calle, buenos días. Qué bonitos. Dani Fox se ha incorporado ahora, está aquí en Cuerpo Presente. Bienvenido, Dani.
Sí,
ya te querías escapar, ¿eh?
Sí, sí, pero no puedo. Entonces, el pueblo manda y ahí.
Porque
y
ya no corres mucho. Si no, vamos, te habías ido fijo. Lo que pasa que, bueno, tienes ahí un montón de gente que está... Dani, ven, que no vayas. Que
no, y están de los otros también, ¿eh? De los otros que me persiguen por otras razones.
Sí, sí. Ah, también te persiguen por baja.
Sí, sí.
Pero
sí,
esas
sí.
No las cuentes.
No.
Así no, mejor no las cuentes. Claro, mejor dejamos la duda ahí por si acaso. Por
no son malas razones, ¿no?
Efectivamente. Yo te he pedido que vinieras porque me gustaría que eligieras un tema para finalizar este...
Bueno, ya el que están escuchando me gusta mucho porque...
¿Cuál es este?
My party and I cry if I want to. Sí, es una... es mi fiesta, sí, y sí. Lloro si me da la gana, ¿ok?
Ah, eso qué bonito.
Eso es lo que dice la letra.
O sea, claro. Es mi fiesta y lloro si me da la gana.
Sí, si quiero, sí. Si les arruino la fiesta a todos los demás, que se...
Sí, sí, que se fastidien, ¿no?
Que se fastidien.
O sea, si yo me pongo a llorar y todo el mundo se pone
claro,
triste,
pero la chica tenía una razón para llorar. Le había dejado su novio.
Le había dejado el novio, vale. Hay novios que no tienen conciencia ninguna. No te lo digo, ni vamos, es una cosa impresionante. El caso es que para finalizar, yo quería que hubieras elegido un tema de los que a ti y a mí nos gusta. A ver, sobre todo de los que me gustan a mí, porque a ti ya sé que te gusta todo. Tú eres un melómano convencido y la música es
absolutamente.
Pero algo de que se corresponda con la con esa banda sonora.
Venga,
de
a ver si te una musiquilla guapa.
Ahora, ¿qué te parecería Tom Jones?
Tom Jones, el
y
tigre de Gales.
Tiene muchos éxitos, pero este fue el primero que reventó en todo el mundo.
Reventó.
It's not unusual.
Este tema. Pues con este tema nos vamos a ir, Dani Fox.
Nos vamos, pero volvemos.
Sí, volvemos el lunes, Dios mediante, por supuesto. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Dani Fox, por traer este temazo. De Tom Jones.
Gracias, Tom, por cantar así todavía después de tantos años. Claro, canta así porque es un disco, claro.
Tiene un hermano, se llama Paco.
Paco Jones.
Paco Jones, sí, es el hermano de Tom Jones. Bueno, con este tema ya nos marchamos. Gracias a todos, ha sido un placer. Os perdono por este rato que me habéis molestado. Y el lunes, más a más, como dicen en Cataluña. Gracias, adiós, adiós, adiós. When I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.